el realismo mágico. Un movimiento que fue literario, pero también pictórico. A principios del siglo XX, mostrar lo irreal como algo cotidiano y extraño. El Llano en Llamas surge a partir de que el mismísimo y aclamado mexicano Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno se decidiera a publicar un libro de cuentos, 17 cuentos. Una primera publicación que fue en una revista América en 1950 y que en donde premonitoriamente estaría anunciando lo que sería por primera vez una novela de él, Pedro Páramo. Pero en estos cuentos en diferentes se presenta una visión realmente catastrófica del mundo. Injusticias, personajes que sufren y que, justamente rememorando lo que ha venido sucediendo en este bendito país llamado México, los estragos que deja la Revolución Mexicana es un resultado altamente disparejo. Y ahí lo trata de retratar casi biográficamente con lo que haya visto, escuchado, sabido o sentido Juan Rulfo. Aquí, El Llano en Llamas, tratando de darle sentido a los cuentos con algo que es real y que no podemos quitar de la mente, que es que México, al menos México y probablemente en varios países de Latinoamérica, sufrimos por la misma gente. Nos hace daño la misma gente. Crecemos o perdemos por la misma gente. El gobierno, el compañero, el amigo, el que sea, puede ser nuestro trampolín o puede ser nuestra barrera. Y con esto no quiero decir que haya que desconfiar de todos. Pero sin lugar a dudas, El Llano en Llamas es la perfecta sincronía entre la realidad de la sociedad en México y en muchas partes del mundo. Aquí está El Llano en Llamas de el mismísimo, el mexicano, Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Diles que no me maten, Justino. Anda, vete a decirles eso, que por caridad. Así diles. Diles que lo hagan por caridad. No puedo. Hay ahí un sargento que no quiere oír hablar nada de ti. Haz que te oiga. Date tus mañas y dile que para sustos ya ha estado bueno. Dile que lo haga por caridad de Dios. No se trata de sustos. Parece que te van a matar de a de veras. Y yo ya no quiero volver allá. Ando otra vez, solamente otra vez, a ver qué consigues. No, no tengo ganas de ir. Según eso, yo soy tu hijo. Y si voy mucho con ellos, acabarán por saber quién soy y les dará por afusilarme a mí también. Es mejor dejar las cosas de ese tamaño. Anda, Justino, diles que tengan tantita lástima de mí. Nomás eso diles. Justino apretó los dientes y movió la cabeza diciendo no. Y siguió sacudiendo la cabeza durante mucho rato. Dile al sargento que te deje ver al coronel. Y cuéntale lo viejo que estoy, lo poco que valgo. ¿Qué ganancia sacará con matarme? Ninguna ganancia. Al fin y al cabo, él debe de tener un alma. Dile que lo haga por la bendita salvación de su alma. Justino se levantó de la pila de piedras en que estaba sentado y caminó hasta la puerta del corral. Luego se dio la vuelta para decir: voy pues, pero si de perdida me afusilan a mí también, ¿quién cuidará de mi mujer y de los hijos? La providencia, Justino. Ella se encargará de ellos. Ocúpate de ir allá y ver qué cosas haces por mí. Eso es lo que urge.
Diles que no me maten. Diles que no me maten. Diles que no me maten. Que no me maten. Diles que no me maten. Diles que no me maten. Diles que no me maten. Así diles. Así diles. Ellos son inocentes. Diles que son inocentes. Son inocentes.
Okay.
después de tantas horas de caminar sin encontrar ni una sombra de árbol, ni una semilla de árbol, ni una raíz de nada, se oye el ladrar de los perros. Uno ha creído a veces, en medio de este camino sin orillas, que nada habría después, que no se podría encontrar nada al otro lado, al final de esta llanura rajada de grietas y de arroyos secos. Pero sí, hay algo, hay un pueblo. Se oye que ladran los perros y se siente en el aire el olor del humo, y se saborea ese olor de la gente como si fuera una esperanza. Pero el pueblo está todavía muy allá. Es el viento el que lo acerca. Hemos venido caminando desde el amanecer. Ahorita son algo así como las 4 de la tarde. Alguien se asoma al cielo, estira los ojos hacia donde está colgado el sol y dice: son como las 4 de la tarde. Ese alguien es Melitón. Junto con él vamos Faustino, Esteban y yo. Somos 4. Yo les cuento, 2 adelante, otros 2 atrás, miro más atrás y no veo a nadie. Entonces me digo, somos 4. Hace rato, como eso de las 11, éramos 20 y tantos, pero puñito a puñito se han ido desperdigando hasta quedar nada más en este nudo que somos nosotros. Faustino dice, puede que llueva, no decimos lo que pensamos. Hace ya tiempo que se nos acabaron las ganas de hablar, se nos acabaron con el calor. Uno platicaría muy a gusto en otra parte, pero aquí cuesta trabajo. Uno platica aquí y las palabras se calientan en la boca con el calor de afuera y se le resecan a uno en la lengua hasta que acaban con el resuello. Aquí así son las cosas, por eso nadie le da por platicar. ¿Quién diablos haría este llano tan grande? ¿Para qué sirve, Hemos vuelto a caminar. Nos habíamos detenido para ver llover, no llovió, ahora volvemos a caminar. Y a mí se me ocurre que hemos caminado más de lo que llevamos andando. Se me ocurre eso. De haber llovido quizás se me ocurrirían más cosas. Con todo, yo sé que desde que yo era muchacho no vi llover nunca sobre el llano. Así es lo que se llama llover. No, el llano no es cosa que sirva. No hay ni conejos, ni pájaros, no hay nada. A no ser unos cuantos huizaches, tres peleques y una que otra manchita de zacate con las hojas enroscadas. A no ser eso, no hay nada. Y por aquí vamos nosotros, los 4 a pie. Antes andábamos a caballo y traíamos terciada una carabina. Ahora no traemos ni siquiera la carabina. Vuelvo hacia todos lados y miro el llano. Tanta y tamaña tierra para nada. Se le resbalan a uno los ojos al no encontrar cosa que los detenga. Solo unas cuantas lagartijas salen a asomar la cabeza por encima de sus agujeros y luego que sienten la tatema del sol corren a esconderse en la sombrita de una piedra. Pero nosotros, cuando tengamos que trabajar aquí, ¿qué haremos para enfriarnos del sol? Porque a nosotros nos dijeron que esto del tepetate para que la sembraríamos. Nos dijeron, del pueblo para acá, es de ustedes. Nosotros preguntamos, ¿el llano? Sí, el llano, todo el llano grande. Nosotros paramos la jeta para decir que el llano no lo queríamos, que queríamos lo que estaba junto al río. Del río para allá, por Las Vegas, donde están esos árboles llamados casuarinas y las paraneras y la tierra buena. No este duro pellejo de vaca que se llama el llano. Esta es la tierra que nos han dado. Faustino dice, ¿qué? Yo no digo nada. Yo pienso, Melitón no tiene la cabeza en su lugar. Ha de ser el calor el que lo hace hablar así. El calor que le ha traspasado el sombrero y le ha calentado la cabeza. Y si no, ¿por qué dice lo que dice? ¿Cuál tierra nos han dado, Melitón? Aquí no hay ni la tantita que necesitaría el viento para jugar a los remolinos. Y Melitón vuelve a decir, servirá de algo, servirá aunque sea para correr yeguas. ¿Cuáles yeguas? Le pregunta Esteban. Conforme bajamos, la tierra se hace buena. Sube polvo desde nosotros como si fuera un atajo de mulas lo que bajara por ahí. Pero nos gusta llenarnos de polvo. Nos gusta. Después de venir durante 11 horas pisando la dureza del llano, nos sentimos muy a gusto envueltos en aquella cosa que brinca sobre nosotros y sabe a tierra. Por encima del río, sobre las copas verdes de las casuarinas, vuelan parvadas de chachalacas verdes. Eso también es lo que nos gusta. Ahora los ladridos de los perros se oyen aquí, junto a nosotros. Y es que el viento que viene del pueblo retacha en la barranca y la llena de todos sus ruidos. Nosotros seguimos adelante, más adentro del pueblo. La tierra que nos han dado está allá arriba. ¶¶
Vagando voy por la vida, nomás recorriendo el mundo. Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño. A mí no me importa nada, pa' mí la vida es un sueño. Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero. Y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto. Y yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda. Y a muerto voy a llevarme, no más un puño de tierra. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda. Ya muerto voy a llevarme. Nada, 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 no más un puño de tierra.
De los cerros altos del sur, el de Lubina es el más alto y el más pedregoso. Está plagado de esa piedra gris con la que hacen la cal, pero en Lubina no hacen cal con ella ni le sacan ningún provecho. Ahí la llaman piedra cruda, y la loma que sube hacia Lubina la nombran Cuesta de la Piedra Cruda. El aire y el sol se han encargado de desmenuzarla, de modo que la tierra de por allí es blanca y brillante, como si estuviera rociada siempre por el rocío del amanecer. Aunque esto es un puro decir, porque en Lubina los días son tan fríos como las noches y el rocío se cuaja en el cielo antes que llegue a caer sobre la tierra. Y la tierra es empinada, se desgaja por todos lados en barrancas hondas, de un fondo que se pierde de tan lejano. Dicen los de Lubina que de aquellas barrancas suben los sueños, pero yo lo único que vi subir fue el viento, en tremolina, como si allá abajo lo tuvieran encañonado en tubos de carrizo. Un viento que no deja crecer ni a las dulcamaras, esas plantitas tristes que apenas si pueden vivir un poco untadas a la tierra, agarradas con todas sus manos al despeñadero de los montes. Solo a veces, allí donde hay un poco de sombra, escondido entre las piedras, florece el chicalote con sus amapolas blancas. Pero el chicalote pronto se marchita. Entonces uno lo oye rasguñando el aire con sus ramas espinosas, haciendo un ruido como el del cuchillo sobre una piedra de afilar. Ya mirará usted ese viento que sopla sobre Lubina. Es pardo. Dicen que porque arrastra arena de volcán, pero lo cierto es que es un aire negro. Ya lo verá usted. Se planta en Lubina prendiéndose de las cosas como si las mordiera. Y sobran días en que se lleva el techo de las casas, como si se llevara un sombrero de petate, dejando los paredones lisos, descobijados. Luego rasca como si tuviera uñas. Uno lo oye a mañana y tarde, hora tras hora, sin descanso, raspando las paredes, arrancando tecatas de tierra, escarbando con su pala picuda por debajo de las puertas, hasta sentirlo bullir dentro de uno como si se pusiera a remover los goznes de nuestros mismos huesos. Ya lo verá usted. El hombre aquel que hablaba se quedó callado un rato, mirando hacia afuera. Hasta ellos llegaban el sonido del río pasando sus crecidas aguas por las ramas de los camichines, el rumor del aire moviendo suavemente las hojas de los almendros y los gritos de los niños jugando en el pequeño espacio iluminado por la luz que salía de la tienda. Los comejones entraban y rebotaban contra la lámpara del petróleo, cayendo al suelo con las alas chamuscadas. Y afuera, seguía avanzando la noche. «Oye, Camilo, mándanos otras dos cervezas más», volvió a decir el hombre. Después añadió: «Otra cosa, señor. Nunca verá usted un cielo azul en Lubina. Allí todo el horizonte está desteñido, nublado siempre por una mancha caliginosa que no se borra nunca. Todo el homerío pelón, sin un árbol, sin una cosa verde para descansar los ojos. Todo envuelto en el calín ceniciento. Usted verá eso, aquellos cerros apagados como si estuvieran muertos y Lubina en el más alto, coronándolo con su blanco caserío como si fuera una corona de muerto». Luego, dirigiéndose otra vez a la mesa, se sentó y dijo: «Pues sí, como le estaba diciendo, allá llueve poco. A mediados de año llegan unas cuantas tormentas que azotan la tierra y las desgarran, dejando nada más el pedregal flotando encima del tepetate. Es bueno ver entonces cómo se arrastran las nubes, cómo andan de un cerro a otro dando tumbos como si fueran vejigas infladas, rebotando y pegando de truenos igual que si se quebraran en el filo de las barrancas. Pero después de 10 o 12 días se van y no regresan sino al año siguiente. Y a veces se da el caso de que no regresen en varios años». «Sí, llueve poco. Tampoco casi nada, tanto que la tierra, además de estar reseca y achicada como cuero viejo, se ha llenado de rajaduras y de esa cosa que allí llaman pasojos de agua, que no son sino terrones endurecidos como piedras filosas, que se clavan en los pies de uno al caminar, como si ahí hasta la tierra le hubieran crecido espinas. Como si así fuera». Bebió la cerveza hasta dejar solo burbujas de espuma en la botella y siguió diciendo: «Por cualquier lado que se le mire, Lubina es un lugar muy triste. Usted que va para allá se dará cuenta. Yo diría que es el lugar donde anida la tristeza, donde no se conoce la sonrisa, como si a toda la gente le hubieran entablado la cara. Y usted, si quiere, puede ver esa tristeza a la hora que quiera. El aire que allí sopla la revuelve, pero no se la lleva nunca. Está allí como si allí hubiera nacido. Y hasta se puede probar y sentir, porque está siempre encima de uno, apretada contra uno, y porque es oprimente como una gran cataplasma sobre la viva carne del corazón. Dicen los de allí que cuando llena la luna, ven de bulto la figura del viento recorriendo las calles de Lubina, llevando a rastras una cobija negra. Pero yo siempre lo que llegué a ver cuando había luna en Lubina fue la imagen del desconsuelo. Siempre. Resulta fácil ver las cosas desde aquí, meramente traídas por el recuerdo donde no tienen parecido ninguno. Pero a mí no me cuesta ningún trabajo seguir hablándole de lo que sé, tratándose de Lubina. Allá viví, allá dejé la vida. Fui a ese lugar con mis ilusiones cabales y volví viejo y acabado. Y ahora usted va para allá, está bien. Me parece que usted me preguntó cuántos años estuve en Lubina, ¿verdad? La verdad es que no lo sé. Perdí la noción del tiempo desde que las fiebres me la enrevesaron. Pero debió haber sido una eternidad. Y es que allá el tiempo es muy largo. Nadie lleva la cuenta de las horas ni a nadie le preocupa cómo van amontonándose los años. Los días comienzan y se acaban. Luego viene la noche. Solamente el día y la noche hasta el día de la muerte, que para ellos es una esperanza. Usted ha de pensar que le estoy dando vueltas a una misma idea. Y así es. Sí, señor. Estar sentado en el umbral de la puerta, mirando la salida y la puesta de sol subiendo y bajando la cabeza, hasta que acaban aflojándose los resortes, y entonces todo se queda quieto, sin tiempo, como si viviera siempre en la eternidad. Eso hacen ahí los viejos, porque en Lubina solo viven los puros viejos y los que todavía no han nacido, como quien dice. y mujeres sin fuerzas, casi trabadas de tan flacas. Los niños que han nacido ahí se han ido. Apenas se clarea el alba y ya son hombres. Como quien dice, pegan el brinco del pecho de la madre al asadón y desaparecen de lubina. Así es ahí la cosa. Solo quedan los puros viejos y las mujeres solas o con un marido que anda donde solo Dios sabe dónde. Un día traté de convencerlos de que se fueran a otro lugar, donde la tierra fuera buena. Vámonos de aquí, les dije. No faltará modo de acomodarlos en alguna parte. El gobierno nos ayudará. Ellos me oyeron, sin parpadear, mirándome desde el fondo de sus ojos, de los que solo se asomaba una lucecita ya muy adentro. ¿Dices que el gobierno nos ayudará, profesor? ¿Tú no conoces al gobierno? Les dije que sí. También nosotros lo conocemos. Da esa casualidad. De lo que no sabemos nada es de la madre del gobierno. Yo les dije que era la patria. Ellos movieron la cabeza diciendo que no. Y se rieron. Fue la única vez que he visto reír a la gente de Lubina. Pelaron sus dientes molenques y me dijeron que no, que el gobierno no tenía madre. Y tienen razón, ¿sabe usted? El señor ese solo se acuerda de ellos cuando alguno de sus muchachos ha hecho alguna fechoría acá abajo. Entonces manda por él hasta Lubina y se lo matan. De ahí en más, no saben si existe. Ya no les volví a decir nada. Me salí de Lubina y no he vuelto ni pienso regresar. Pero mire las maromas que da el mundo. Usted va para allá ahora, dentro de pocas horas. Tal vez ya se cumplieron 15 años que me dijeron a mí lo mismo. Usted va a ir a San Juan Lubina. En esa época tenía yo mis fuerzas. Estaba cargado de ideas. Usted sabe que a todos nosotros nos infunden ideas. Y uno va con esa plasta encima para plasmarla en todas partes. Pero en Lubina no cuajó eso. Hice el experimento y se deshizo. San Juan Lubina. Me sonaba nombre de cielo aquel nombre. Pero aquello es el purgatorio. Un lugar moribundo donde se han muerto hasta los perros y ya no hay ni quien le ladra al silencio. Pues en cuanto uno se acostumbra al vendaval que ahí sopla, no se oye sino el silencio que hay en todas las soledades. Y eso acaba con uno. Míreme a mí, conmigo acabó. Usted que va para allá, comprenderá pronto lo que le digo.
Huele a mostaza, todo tranquilo, no soy una amenaza. O es porque ando pelón tumbando el pantalón. ¿Qué cree que tiene el derecho de hacerme la democión? Con razón me siento como un ratón atrapado por los gatos en el callejón.
¿De dónde vienes?
De la chamba.
¿A qué te dedicas?
¿Por qué o qué?
Parece cholo.
No, señor.
¿Cuál es tu clica?
Ninguna.
Ese tatuaje, ¿qué significa? ¿Cómo lo explicas? ¿Por qué te pones nervioso? Platica. No te nos pongas al pedo, pinche marica.
Luces azules y rojas, chingan si se les antojan. Llegan con todas sus mañas, de tu dinero te despojan. Si los ves, corre, van a dejarte más pobre. Dicen que están pa' cuidarte, que es más seguro que te roben. Luces azules y rojas, chingan si se les antoja. Llegan con todas sus mañas, de tu dinero te despojan. Si los ves, corre, van a dejarte más pobre. Dicen que están pa' cuidarte, que es más seguro que te roben.
Oiga, señor oficial, yo no entiendo. Lo que me está diciendo me está confundiendo. Las drogas yo no vendo, solo las consumo. A nadie le hace daño lo que yo me fumo. Ya se percató de que no traigo nada. Deje de joder, no le haga la mamada. No la haga cansada, ya es de madrugada. Quiero descansar, terminar mi jornada.
Salí del trabajo a la casa, regresaba. Solo iba caminando, traía ropa tumbada. Sé que a la shota no le gusta mi fachada. Siempre está de la chingada, me paran a cachetadas. Ya le dije ese rapero, no ando vendiendo nada. Puto shota culero, porque mejor no agarra. Al verdadero crimen, todos los secuestradores. A los que andan robando y abusan de menores. Bola de culones, seguros son los peores. Servidores públicos, sectores, ratones. Siempre están chingando, no importa si no te pones. Encuentran la forma de quitarte lo que comes. Aconsejo no te asomes, al menos que ya la domes. La calle es una fiera que come, cuidado homie. Esos que según los cuidan solo quieren money. Empecemos a matar al puerco que propone.
En cualquier lugar del mundo controlan la calle.
es la pandilla más grande, no tienen rivales. Llevan puesto el uniforme, se creen intocables. No buscan al que la hizo, sino al que la pague.
Luces azules y rojas, chingan si se les antoja. Llegan con todas sus mañas, de tu dinero te despojan. Si los ves, corre, van a dejarte más pobre. Dicen que están pa' cuidarte, que es más seguro que te roben. Luces azules y rojas, chingan si se les antoja. Llegan con todas sus mañas, de tu dinero te despojan. Si los ves, corre, van a dejarte más pobre. Dicen que están pa' cuidarte, que es más seguro que te roben.